vete a me. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, el que les habla el padre Juan Manuel Uceta, en un nuevo encuentro que podemos tener en este programa Nos hiciste para ti, del que les anticipo el contenido. La primera parte vamos a escuchar el testimonio de una religiosa que falleció hace un año justamente, la madre María Josefina de la Eucaristía, del Carmelo de Boadilla del Monte, y muy vinculada a una efeméride que celebrábamos también hace dos días, la consagración de España al Corazón de Jesús. Luego escucharemos esa vinculación. Y en la parte central del programa concluíamos el pasado día la reflexión que hacíamos acerca de la creación y comenzamos una nueva etapa, que es ver cómo el Señor nos ha hecho para Él, y en concreto la razón y la voluntad para alcanzarlo. Esperamos que sea de su agrado este programa que hemos preparado para ustedes. Vamos con él, adelante.
Estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Pues como indicábamos hace un momento, el pasado día 30 se cumplía el primer aniversario de la renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús en su centenario. Primera ocasión, como todos ustedes saben, fue de labios del rey Alfonso XIII, 30 de mayo de 1919, ante el recién construido monumento del Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Un historiador muy afamado, García Villada, se refirió a ese acontecimiento como una de las páginas más trascendentales de la historia religiosa contemporánea de España. Motivo, razón, porque fue un acto de fe pública en el que España entera se consagraba al Sagrado Corazón de Jesús de manos del que citaba hace un momento, Alfonso XIII, rey de España. Extracto algunas palabras de la fórmula de consagración. Desde estas alturas, que para vos hemos escogido como símbolo del deseo que nos anima de que presidáis todas nuestras empresas, bendecidnos a todos los que aquí reunidos en la cordialidad de unos mismos santos amores de la religión y de la patria, queremos consagraros nuestra vida, pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de vuestro corazón adorable. Hasta aquí las palabras que hemos extractado. Con ello se daba un paso muy significativo, clave, en la dirección de cumplir el deseo del Señor, la promesa que le hizo a Beato Bernardo de Hoyos en Valladolid, cuando le prometió que reinaría en España, incluso con más veneración que en otros lugares. O sea, fue su expresión. Expresión que aparece a los pies del corazón de Jesús, reino en España. Es cierto que el reino es un presente, forma verbal presente, y reinaré, lo que le dijo el corazón de Jesús al Beato Bernardo, es un futuro. Se da un poco las dos cosas. Reina ya, pero todavía no como él desea, y nosotros también. Tenemos esta tarea de ir haciéndolo cada vez más real, que él reina en nosotros, en nuestra patria, en cada uno de los que la formamos. Decía que fue un paso muy significativo, clave, esa consagración del rey Alfonso XIII, de la que se siguieron muchos bienes, aun con cruz y persecución, que todos sabemos lo que sucedió poco tiempo después en nuestro país. Bueno, pues en línea de ir trabajando, consiguiendo que cada vez sea más real esto, que él reina entre nosotros, hace exactamente un año, 30 de mayo del año 2019, escuchábamos, que lo vamos a hacer, al obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, don José Rico, introducir el acto, y luego en boca del cardenal don Carlos Osoro, cardenal de Madrid, recitar la fórmula a la que nos uníamos todos, los que estaban allí, los que estábamos a través de los medios de comunicación, de la televisión, como se decía de la primitiva iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con un solo corazón y una sola alma. Sonaba así, y estas fueron las palabras que se pronunciaron.
Si la oración de consagración fue leída hace 100 años por el jefe del Estado, ahora la oración para renovar la consagración de España al corazón de Jesús será rezada conjuntamente por todos los fieles católicos aquí presentes y los que por diversos medios se unen a nuestra celebración.
Renovamos la consagración que fue hecha aquí hace 100 años a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y de la caridad. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y las letras, y en nuestras leyes e instituciones. Que nuestro pueblo, tierra de María, sepa recibir y custodiar los frutos santos de su herencia católica para que pueda hacerlos crecer, afrontando con valentía los retos evangelizadores del presente y del futuro.
Pues estas eran las palabras hace ya un año. Todo el curso anterior, desde 2018 hasta ese momento de mayo del 2019, en muchos sitios, muchas diócesis, especialísimamente en la de Getafe, donde sucedió todo esto, se fue preparando este acto de consagración, formándonos en lo que es la consagración al corazón de Jesús, la importancia que tiene este acto, y así disponiendo nuestros corazones a hacerlo de veras. Pero pudiéramos decir, no fue un punto de llegada, una meta, sino un punto de partida. Y seguimos en esa clave que decía hace unos momentos, continuar cada uno en su lugar, trabajando, orando, ofreciéndose, para que se vaya cumpliendo cada vez más que el Señor reina en este momento, en esta situación tan complicada en la que nos encontramos, qué necesario es poner todo en las manos, en el corazón de nuestro Señor. Y fíjense que decía trabajar, orar, ofrecerse como maneras de conseguirlo. Cito ahora Salvifici Doloris, su número 31, una carta valiosísima del Papa Juan Pablo II, valiosísima porque retrata o recoge la experiencia que él tuvo después de su atentado y todo el proceso de recuperación largo, costoso, que sufrió. La carta la escribe en 1984 y hace una reflexión acerca del sufrimiento, el misterio de la cruz en nuestra vida. Bueno, pues en ese número 31 decía: es menester, pues, que a la cruz del Calvario acudan idealmente todos los creyentes que sufren en Cristo, especialmente cuantos sufren a causa de su fe en el crucificado y resucitado, para que el ofrecimiento de sus sufrimientos acelere el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador por la unidad de todos en Él. Y un poquito más adelante dice además: os pedimos a todos los que sufrís que nos ayudéis. Precisamente a vosotros, que sois débiles, pedimos que seáis una fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. En la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del mal que nos presenta el mundo contemporáneo, venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo. Así pues, manera de conseguir que el Señor reine, de que aquello que la consagración expresaba, 1919, renovación en el 2019, como deseo de que el Señor lo sea todo para todos, manera ofrecer los sufrimientos. Y aquí ya recojo el testimonio que presenta la publicación Alfa y Omega, hace unos pocos días, un artículo de María Martínez López, en el que se hace eco de la vida y del fallecimiento de María Josefina de la Eucaristía, muy ligada a este acontecimiento que decíamos histórico de la renovación de la consagración al Corazón de Jesús en el Cerro hace ya un año. La hermana María Josefina de la Eucaristía, que como decíamos residía en el convento de Carmelitas Descalzas de Boadilla del Monte, había sido marcada con la señal de la cruz por el Señor, el esposo crucificado, el esposo de sangre, como le gustaba decir a Santa Catalina de Siena. Desde jovencita había tenido bastantes problemas de salud, por ejemplo, con la cadera, que la tenía deshecha. Se intentó varias veces una operación para ponerle una prótesis y hasta tres veces su organismo lo rechazó. Ya en su vejez había tenido problemas de insuficiencia respiratoria y cardíaca, además de esos problemas previos de los huesos que se habían agravado. Los últimos 4 años los pasó en cama, siempre en la misma postura. Con todo, cuentan sus hermanas del monasterio, su actitud siempre fue muy edificante. Tenía una gran capacidad para soportar el dolor físico. Dado que había sido señalada así, como hacía referencia hace unos momentos, por el signo de la cruz, y contando con esto que apuntaba el Papa en Salvifici Doloris, que el sufrimiento ofrecido con Cristo es una gran fuerza, la priora tenía costumbre de encomendarle, especialmente a ella, las intenciones de oración más difíciles que les encargaban, porque tenía mucha confianza en su oración y en el ofrecimiento de su vida, en la postración de la enfermedad. Y ahí es donde viene su conexión con ese acontecimiento de la renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús. Toda la comunidad se encontraba en ese proceso de preparación al que aludíamos también hace unos momentos, para formarse mejor, preparar el corazón y unirse más conscientemente, más de corazón, a la fórmula de consagración. Y en ese marco se acercaron al torno del convento un grupo de voluntarios, de los que estaban en los preparativos de ese evento, pidiendo oraciones para que todo saliera bien y el corazón de Jesús quitara obstáculos, ya que se estaban presentando muchos problemas. Esto era la semana anterior. La hermana María Josefina se encontraba ya en agonía desde unos días antes, pero estaba totalmente lúcida. Y la priora le comunicó esta intención, preguntándole si quería ofrecer toda su agonía por el fruto de la celebración. La hermana reaccionó con total disponibilidad y generosidad admirable, y Dios le tomó la palabra. Sufrió una agonía muy dura, sin alivios, y en esos momentos de lucha interior, de lucha del alma a solas con Dios. Todo lo vivió sin quejas, abrazada a lo que le pedía el Señor, ofreciéndolo en especial por los voluntarios para que no se desanimaran y para que los sacerdotes fueran según el corazón de Jesús. Durante esos últimos días preguntaba insistentemente cuándo era la consagración. Dice la priora, no quería que se le pasara, parecía que se quería meter de lleno en ese momento. Tenía el deseo de que no nos despistáramos en avisarla de cuándo era. Y así llegó el domingo y la Eucaristía de consagración, que también fue la lucha final para la hermana. En esos momentos definitivos, siguen confesando sus hermanas, se veía que el Señor la había escogido como sacrificio por el acto y sus frutos. Pues bien, mientras el cardenal don Carlos Osoro, con todos los que allí estaban y los que nos sumamos a través de la televisión, recitaban la fórmula de la consagración, todas las hermanas del convento de Boadilla se encontraban en torno al lecho de la hermana Josefina. Justo al terminar el acto, la hermana Josefina voló con el Señor. Parece que el Señor la quiso esconder en la llaga de su corazón para toda la eternidad, esperando hasta el último instante para llevársela como si la sujetara hasta que se cumpliera la misión que le había confiado, ofrecerse con él por el fruto de esa consagración. Y este fue su gran encuentro con el Señor. En su enfermedad, unido sus sufrimientos con los sufrimientos de Cristo. Y en el momento de la consagración, su entrega final para irse con el corazón de Jesús al cielo. Y allí colaborar para que vaya adelante ese deseo suyo de su corazón de que reine en España, incluso con más veneración que en otros lugares. Como ya saben, fue la expresión que le dijo el corazón de Jesús al Beato Bernardo de Hoyos. Y es ahí donde este testimonio nos toca a todos los que estamos todavía aquí en la tierra. El Señor quiere llevar adelante este proyecto, cuenta con nosotros, con nuestro trabajo, nuestra oración y, decíamos, el ofrecimiento de todo lo nuestro, especialmente nuestros sufrimientos. Todos aquellos oyentes que estén especialmente señalados con el signo de la cruz, pues pueden tener en la Madre Josefina de la Eucaristía un ejemplo y yo creo que una intercesora en el cielo para que nos enseñe y nos ayude a unirnos a los padecimientos de Cristo. Sin cruz no hay redención, sin cruz no hay domingo de resurrección, sin cruz no hay instauración del reino del corazón de Jesús entre nosotros. Pues vamos a un primer momento musical de la mano de Atenas, una canción al corazón de Jesús que fue la banda sonora de la película Corazón Ardiente. Mi corazón será el cielo para ti. Esto que se ha cumplido en la hermana Josefina de la Eucaristía, deseamos que sea también realidad en nosotros y en toda nuestra patria, como fruto de la consagración de nuestra nación al corazón de Jesús. Escuchamos ya. Pues seguimos adelante con nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. Y entramos en la segunda parte de nuestro programa, ya saben, es más bien el contenido de formación académico. Veníamos comentando el contenido de la expresión que da nombre a nuestro espacio de Radio María, Nos hiciste para ti, que viene esta expresión de San Agustín, del libro de las Confesiones. Él, después de haber recorrido un largo trecho y por unos vericuetos insospechados en los que él va buscando la verdad, la encuentra en el Señor y interpreta así lo que le ha ido sucediendo. Nos has hecho, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Mientras estaba en esos vericuetos, en esas búsquedas, sentía esa inquietud, no se conformó, siguió adelante hasta encontrar al Señor. Y entonces ahí es donde encuentra lo que le pedía, le demandaba su corazón, el descanso en Él, en el Señor. Bueno, pues esa expresión, como digo, da nombre a nuestro programa y es la que nos sirve de itinerario. Hemos ido comentando la expresión nos hiciste, la creación de Dios. Y ahora ya pasamos en este programa a la segunda expresión, nos hiciste para ti. vamos a ir reflexionando en cómo nos ha hecho el Señor para Él, qué herramientas, qué facultades nos ha otorgado, con qué nos ha dotado, para que podamos ir a Él. Más adelante, cuando hayamos reflexionado en eso, en qué resortes, qué instrumentos tenemos para poder ir a Dios, entraremos en otra etapa a ver cómo hacemos para unirnos a Dios. Y reflexionaremos sobre el hecho de la religión, que es la manera concreta de vincularnos a Dios. Esta palabra vínculo, que tiene que ver con esa otra, el concepto religión, proviene del latín religare. Hay algunos que lo hacen derivar de este término latino, religare, reatar, revincularse, vincularse una y otra vez con Dios. Aquello que dice el versículo del Evangelio, permaneced unidos a mí, como el sarmiento a la vid. Y la manera de permanecer vendría a ser a través de esto, de los actos de religión. Bueno, pues como digo, nos vamos encaminando hacia aquello. En este programa, y alguno más, las dos herramientas, facultades principales, de la que nos ha dotado Dios para ir a Él. Leo en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya nos pone en dirección, nos sitúa en esto que acabamos de comentar. Dice en el número 27, con el que comienza el capítulo que se titula El hombre es capaz de Dios. Dios le ha capacitado para ir a Él, para unirse a Él. Pues dice el número 27, el deseo de Dios, ya comentábamos de San Agustín, nos ha hecho para Él y nuestro corazón desea unirse a Él, ¿no? Pues el deseo de Dios, sigue diciendo el Catecismo, está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraerlo, para que encuentre en Él la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La verdad y la dicha. La verdad, que es algo que hemos de alcanzar mediante la primera de las facultades de la que nos ha dotado, que es la razón. La dicha sería lo experimentado cuando la otra facultad que tenemos puesta por Dios para que vayamos a Él, la voluntad, cuando la voluntad posee el bien. Entonces Dios como verdad y como bien, conocido por la razón, deseado y poseído por la voluntad. Y de esa posesión de del bien por la voluntad se sigue la dicha. Bueno, pues esto lo dice ya luego expresamente en el número 31. Dice así, creado imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder a Él, para acceder por el conocimiento. Bien, pues aquí, como acabo de decir, subraya, ¿no? Llamado a conocer y amar a Dios, la razón y la voluntad. Y va a seguir desarrollando los siguientes números cómo la razón accede a lo fundamental de todo esto, que es que Dios existe. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque para que la voluntad alcance lo que desea, tiene que ser iluminada por la razón, que le presenta eso que tiene que alcanzar. Se ha llamado la voluntad la facultad ciega, porque desea, pero el objeto de su deseo tiene que ser puesto, como acabo de indicar, por la razón. Un ejemplo que suelo poner y que es muy gráfico, se acordarán ustedes, un anuncio que había hace tiempo de una famosa marca de pilas para juguetes. No diré el nombre porque no parezca que me lleven comisión. Bueno, pues en ese anuncio de pilas se veía a un muñeco que tenía unos platillos en las manos y que los agitaba. Bueno, pues el muñeco que hace sonar los platillos se dirige o va en la dirección que le ponga la mano, la persona. Le pone la batería, empieza a funcionar, le sitúa en el suelo, en una cierta dirección, y según vaya, haya sido puesta en esa dirección, pues ya el muñeco avanza. Pues así es la voluntad en relación con la razón. La razón sería la que le da la dirección a la voluntad, y la voluntad, marcada la dirección de hacia dónde se tiene que mover, es la que va a alcanzar el objetivo que le ha señalado primero la razón. Entonces, yendo a lo que está comentando el catecismo, para yo poder abrazar a Dios, poseerle por el amor como bien y alcanzar esa dicha, lo primero que tendré que procurar es conocer que existe eso que la voluntad está demandando. Y por eso la importancia de que la razón conozca esto, lo fundamental. Aplicado a Dios también y a la religión de la que hablábamos hace unos minutos, Santo Tomás de Aquino decía que el comienzo del culto a Dios, él entendía religión como culto que se le da a Dios. Bueno, pues el comienzo del culto a Dios consiste en atestiguar que Él existe. Una vez que la razón atestigua que existe, y que además no solo existe, sino que es digno de culto, que lo justo es darle culto como primer principio de todas las cosas, decía Santo Tomás. Pues una vez afirmado esto y asentado por la razón, atestiguado, entonces ya se puede poner uno en marcha y hacer obras, actos, lo que pertenece propiamente o más a la voluntad, ponerse en marcha para realizar actos de religión, actos de culto, que den gloria a Dios como primer principio de todo. Bien, pues subrayado así la importancia de que la razón conozca la existencia de Dios, vamos a entrar en este programa a desarrollar un poco cómo conoce el hombre la existencia de Dios. Habría como varios niveles. Hay un nivel natural, lo que quiere decir que el hombre, por su naturaleza, la razón da de sí para conocer que Dios existe. Esta afirmación, tal cual, la encontramos en el Concilio Vaticano I, la Constitución Dei Filius, en la que se afirma así, que la razón natural, la razón humana, tiene capacidad de conocer la existencia de Dios. Esto se afirma de todos los hombres, no es exclusivo de algunos que tienen una capacidad cerebral mayor, son más lumbreras, diríamos así, sino que todo hombre que viene a este mundo, su razón da de sí para llegar a esto, a la afirmación de la existencia de Dios. En este sentido, habría un nivel fundamental o elemental, conocimiento que podríamos denominar espontáneo, un conocimiento espontáneo de esta cuestión, y que hemos podido comprobar experiencialmente, tal vez nosotros mismos, o cuando hemos hablado con personas sobre esta cuestión, le preguntas a alguien, ¿usted cree en Dios? Y muchas veces te responden, pues sí, algo tiene que haber. En esa frase se expresa varias cosas muy interesantes. Primero, ha habido una pregunta por esta cuestión. Si existe, si no existe Dios, la persona ya, aunque sea de manera elemental, algo se ha planteado. ¿Cómo ha llegado a la solución? Y la frase decía, es expresiva de esa solución a la pregunta sobre la existencia de Dios. Pues a través de lo que le rodea a uno, ve uno las cosas de la creación y entiende que no puede ser casualidad, que hay un cierto orden, no es una anarquía, y que esto tiene que venir de algo, como dice la expresión, algo tiene que haber, de algo que lo ha hecho y que lo ha hecho así. Pues bien, para realizar este proceso, la pregunta y la respuesta a través de la observación de lo que a uno le rodea, para llegar a esto, ha puesto en ejercicio esa capacidad natural que la tenemos puesta por Dios para llegar a esto, a la afirmación de la existencia de Dios. Conocimiento elemental o conocimiento espontáneo, en el que se muestra esto, la capacidad de la razón para llegar a la afirmación de la existencia de Dios. Luego vendrán personas que se dedican pues a la reflexión, lo que hablábamos antes, una cierta capacidad, etcétera, toman esto, lo profundizan, lo formulan, etcétera. Bueno, pues se puede luego dar razón de esto, que de manera espontánea uno le brota, le sale. Y ahí estaríamos, por ejemplo, en la rama de la filosofía que se llama la teodicea o teología natural, en la que se analiza esta cuestión de la afirmación de la existencia de Dios y por los caminos que, en los que se hace. Vamos a detenernos en próximos programas en formas de argumentar o vías o pruebas de la existencia de Dios. Bien, pues este sería como el primer nivel o la primera forma elemental o más elaborada de afirmar la existencia de Dios, por la razón natural. Y una segunda forma o manera vendría a completar lo que la razón natural tiene de limitación. Vuelvo al número de la Dei Filius del Concilio Vaticano I. Allí se dice que, dada la situación concreta del hombre, que tiene ciertamente por creación esta facultad, la razón, queda de suyo el que pueda uno conocer la existencia de Dios. Pero dice, dada la situación concreta del hombre, Dios quiso ayudar al hombre para que fácilmente y sin error llegue a conocerle a él, la manera de ir a él, y todo lo que se refiere también a nosotros, al mundo, lo necesario para podernos unir a Dios, para alcanzarle, ¿no? Para que nuestro corazón, al final, vuelvo a la frase de San Agustín, descanse en él. Esa ayuda es la revelación. Pero vuelvo un poquito atrás. ¿Cuál es la situación concreta del hombre a la que se refiere este texto del Concilio Vaticano I? Bueno, pues en primer lugar, y hay que tenerlo muy presente, el pecado original, que como sabemos influye en lo creado por Dios, en la criatura humana, desordenándola. No la pervierte, no la corrompe. Esto sería la postura que indica Lutero. El pecado original ha deshecho absolutamente la creación de Dios en el hombre, y el hombre ya no puede, es incapaz de acceder a Dios de ninguna de las maneras. La postura católica dirá, es cierto, existe el pecado original, influye en la creación, pero no llega esto a deshacer lo que Dios hizo o a corromperlo de forma que le haga incapaz, sino que le desordena. ¿En qué sentido le desordena? Y vamos a poner un ejemplo de la mano de un refrán que viene al uso, cuando se dice, cada uno ve la feria como le va en ella. ¿Qué se expresa en este refrán? Que la situación vital condiciona el ver la feria, el conocimiento, afecta al conocimiento. Y así diríamos que las pasiones, lo propio de la voluntad, influye también en la facultad de la razón, la cognoscitiva. Antes nos referíamos a que la razón ilumina a la voluntad y la pone en dirección. Tiene una acción concreta hacia la voluntad en este sentido. Bueno, pues la voluntad también influye en la razón. Un ejemplo muy sencillo que yo le pongo a los estudiantes cuando les estoy impartiendo clase es en relación a su experiencia del estudio. La razón, pues la razón puede conocer muchísimas cosas. Tiene una posibilidad de aplicarse en este campo, en aquel de más allá, e ir captando el contenido de verdad que haya en ello, ir aprendiendo esos contenidos, etc. Pero, de hecho, la razón se aplica a estudiar lo que la voluntad le dice que se aplique. Sería algo así que la voluntad le dice a la razón, quiero estudiar esto. Hay unos motivos que marcan esa decisión de la voluntad, pero es la voluntad la que se pone en marcha para que la razón conozca ciertos contenidos y no otros. Eso refiriéndonos a un acto de voluntad más puro. Quiero esto. pero hay que sumarle a esto, por ejemplo, que es parte también de la facultad volitiva o de la voluntad, los afectos, los gustos. A mí me gusta más esto que aquello, y a lo mejor la decisión más pura de la voluntad ha sido: quiero hacer tal carrera, tales estudios, y ya esto orienta a la razón el campo donde tiene que aplicarse a adquirir los conocimientos propios de esa carrera. Bueno, pues aún haciendo un acto así más puro, ya dentro de esa carrera, pues habrá asignaturas, materias, que me entren más, me gusten más que otras que son tal vez más áridas, o el profesor las presenta de manera más abstracta o menos pedagógica, y entonces se me hacen menos asequibles. Y entonces coge uno gusto, pone más afecto hacia unas materias que otras. Y sucede que en las asignaturas que estoy como más a gusto, más esponjado, me gustan más, la razón desarrolla más y se aplica de manera más intensa. Mientras que las asignaturas en las que no acompaña todo eso, todo ese gusto y ese afecto, pues se me hacen más arduas y a lo mejor puede llegar hasta el caso de que no me aplico y la razón ahí no tiene nada que hacer. Bueno, pues para que veamos esto, ¿no? La voluntad, con toda su riqueza de procedimiento, lo que le corresponde a esta facultad, influye también en la razón. Entonces, el pecado original desordena todo esto y puede ser que uno, por los afectos, por las pasiones, esté uno empeñado en tal cosa o tal otra y nuble el juicio de la razón, que de suyo podría alcanzar la existencia de Dios y luego de allí sacar todas las consecuencias, pero en la feria me va de esta manera y entonces uno lo ve todo así. La razón, la voluntad condiciona a la razón a la hora de hacer lo que le es propio a la razón. Bien, todo esto que hemos puesto el ejemplo del estudio, lo podemos también verificar y lo comprobamos a la hora de las personas acercarse a Dios, convertirse, diríamos así. Tiene un modo de vida, un estilo de vida en el que tal vez Dios no entra, o si ha entrado, no con toda la profundidad y sacando todas las consecuencias que se siguen de la presencia de Dios en nosotros, de su querer, de su voluntad. Y cuando se acerca uno pues a situaciones así, a personas, y le haces el argumento, pues mira, es que date cuenta de esto, etcétera, por ejemplo, pues el ir a misa, pues es que tienes que ir a misa, etcétera, porque hay que darle culto a Dios, porque la Eucaristía, etcétera, bueno, pues se da cuenta uno de que los argumentos con contenido de razón, con contenido de verdad, no bastan, que el problema es que esta persona ha decidido, es un acto de la voluntad, vivir así, y ese es su modo de vida. Y a lo mejor tú lo que les estás presentando es una argumentación muy válida, muy lúcida, una argumentación tumbativa, pero al final, pues esto no basta. Una experiencia parecida tuvo el beato Ramón Llull, o Raimundo Lullio, latinizado. Él entendía que si conseguía hacer un argumentario de razón totalmente lógico, que brillara por su construcción y sus consecuencias y demás, como una especie de maquinaria, él lo entendía así, lo plasmó en un libro que se llamaba Ars Magna. Bueno, pues si él conseguía esto, iba a conseguir también que todos los que pertenecían a otras religiones se convirtieran ipso facto al cristianismo, porque por la evidencia intrínseca de lo que les estaba presentando. Entonces tuvo la ocasión de, después de haber escrito el libro, de ir a hablar con un musulmán. Le expuso todo aquello y el musulmán le dijo: vale, muy bien, pero mira, entre tu religión y la mía, me quedo con la mía, que es la mía. Entonces se dio cuenta de que la razón sola no basta, sino que hay que tener presente la voluntad, los afectos, es decir, la persona completa. Bien, pues voy concluyendo. El pecado original desordena esto. y hace que la voluntad nuble el juicio de la razón. Y junto a esto, esta situación concreta, el pecado original que tiene esta repercusión, otras que tampoco nos detenemos aquí a considerar, además de esto, hay que ver la situación concreta, decíamos, que no todas las personas tienen las mismas capacidades o la misma lucidez, sea de suyo, porque hay personas que son más inteligentes en esto, otras más en esto otro, etcétera, o por circunstancias históricas concretas de esa persona que no le han adiestrado para que su razón se desarrolle y pueda ser una herramienta cada vez más valiosa en orden a alcanzar la afirmación de la existencia de Dios. Bien, por todo esto, estas circunstancias concretas, decíamos, Dios auxilia a la persona con la revelación, que sería sobre la capacidad natural, una ayuda de la gracia de Dios para que la persona pueda llegar fácilmente y sin error a alcanzar, en primer lugar, lo que le es propio como capacidad natural, la afirmación de la existencia de Dios, y más aún, lo que le sobrepasa esa capacidad natural, ya independientemente de esa situación concreta que decíamos de pecado original o de circunstancia particular de una persona, ¿no? Independientemente de eso, algo que le es imposible alcanzar si no es porque Dios se lo muestre. Lo enuncio con lo que voy a indicar y con eso concluimos esta explicación de hoy. Lo enuncio. Lo que le es propio a la persona es llegar a la afirmación de la existencia de Dios, algunas cosas de lo que Dios es, muy poco, ya veremos el qué, y lo que le sobrepasa y que solo podrá alcanzar el hombre si Dios se lo muestra es cómo es Dios por dentro, quién es Él, para que podamos tener ese conocimiento amoroso, posesión de Dios, verdad y bien, de manera que descanse nuestro corazón. Bien, pues seguiremos el próximo día abundando y desarrollando este contenido. Vamos ahora a un segundo momento musical, de nuevo en torno al corazón de Jesús, habiendo cerrado su mes en esta misma semana y habiendo celebrado el primer aniversario de la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Esta canción del grupo Gesed, que parafrasea alguna de las cosas que le dijo el propio corazón de Jesús a Santa Margarita María, entre ellas: si quieres agradarme mucho, confía en mí mucho. Si me quieres agradar más, confía en mí más. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, Sagrado Corazón de Jesús, Grupo Gesed.
Tu corazón, confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Que confían en ti serán recompensadas. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada. Pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti.
Pues sin tiempo para más, damos gracias a Dios por haber podido compartir estos minutos y les emplazo a dentro de 15 días en que volveremos a tener este espacio Nos Hiciste para Ti. Mientras tanto, pueden ustedes escuchar este contenido de nuevo o los programas anteriores u otros de otros programas de la radio en la web radiomaria.es, apartado podcast. En el caso de nuestro programa, Nos Hiciste para Ti. Allí está colgado todos los programas que ya hemos ido emitiendo. Y además podemos ponernos en contacto, puedo atenderles en el correo electrónico noshicisteparati@radiomaria.es. Que el Señor y la Virgen estén con ustedes y les bendigan.
Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos Hiciste para Ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.